Excelente. Un abrazo y buen día a todos quienes nos escuchan, nos ven hasta ahora.
Muchas gracias. Vicente Aguilar, nuestra unidad móvil ya comenzando su labor desde este instante, justamente hablando de lo que ocurrió ayer con este triste acontecimiento de este menor de edad en San Bernardo y bueno, finalmente que bueno, está empezando a tener resultados, los frutos que eran esperados, que era la captura justamente de esta banda delictual. Y bueno, también hablando un poquito de la noche de San Juan, esas costumbres que no deben perderse a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es su ritual? Le quiero preguntar a usted, amigo o amiga, a través del más 5699-207888. No necesariamente un ritual de San Juan. Ya pueden ser rituales que se pueda hacer durante el año. En fin, estamos para creer en esta noche, ¿ya? Más 569-9207-8888 o también el 800-810-810. Y sin perder, como yo les digo, el foco en la información, en la contingencia. A propósito de contingencia, a la vuelta vamos a hablar con Gustavo Polete, nuestro analista internacional, para hablar de este acuerdo que está medio desacordado, no sabemos si... Bueno, en fin, lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán, ¿eh? Que porque ya estaría, si se abre o no el estrecho de Hormuz, bueno, todavía hay una serie de palabras cruzadas incluso que se estipulan entre ambas naciones. Bueno, vamos a la pausa, el análisis internacional un ratito más, pero antes las noticias del Informador. Pausa y ya volvemos.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Una mujer de 21 años de nacionalidad boliviana fue víctima de un secuestro en Valparaíso, frente al terminal rodoviario y a una cuadra del Congreso Nacional. Los detalles los tiene Fabián Corrotea desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
En investigación se encuentra un secuestro frustrado registrado pasado el mediodía de este martes en pleno centro de Valparaíso. El hecho involucra a una mujer de 21 años de nacionalidad boliviana, quien transitaba por calle Rawson al ser interceptada por cuatro personas, las cuales descendieron de un vehículo marca Nissan modelo Qashqai color plateado, sin encargo por robo. Los responsables forcejearon con la víctima, logrando abordarla al interior del automóvil para luego huir hacia el Cerro Barón. El delegado presidencial regional Manuel Millones describió el procedimiento iniciado a una cuadra del Congreso Nacional entre calle Rawson y avenida Pedro Montt.
De un secuestro, estaba en la presencia de carabineros cuando un efectivo, en este caso de esta unidad, es alertado por unos transeúntes que se ha producido un secuestro de una mujer.
Según información entregada por carabineros de la tercera comisaría Barón, la mujer se encontraba en nuestro país hace 4 días, en donde visitó a su madre privada de libertad en la región metropolitana por el delito de tráfico de drogas. Finalmente, el Ministerio Público deberá instruir la investigación, mientras que carabineros confirmó la incautación de 5.475.000 pesos en efectivo desde el vehículo utilizado para el secuestro frustrado de la víctima boliviana en la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El Ejecutivo confirmó que una de las armas incautadas en un allanamiento en la comunidad Melinao Licandercilla fue utilizada para disparar en el asesinato del suboficial de carabineros Eugenio Naín al sur de Padre Las Casas. Tenemos más detalles con Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
El delegado presidencial de la región de la Araucanía, Francisco Lubetich, entregó detalles respecto del ingreso de carabineros a la comunidad ubicada en el sector de Chacaico de Ercilla, procedimiento que dejó 3 personas detenidas y el decomiso de armas de fuego largas y cortas, municiones calibre 12, además de marihuana, entre otras especies. En ese sentido, la autoridad confirmó que una de las armas encontradas dio match o coincide con disparos que se efectuaron el 30 de octubre del 2020 en la ruta 5 al sur de Padre Las Casas, en el asesinato del ascendido póstumamente suboficial de carabineros Eugenio Naín.
Según la información, alguna de ellas habría tenido participación en la muerte del funcionario policial aquí en la localidad de Quepe.
Sin embargo, el delegado Ljubetich dijo que de momento no se puede precisar si el disparo percutado de esta arma incautada fue la que le causó la muerte al funcionario de carabineros. Tras la audiencia de formalización de los detenidos en medio del allanamiento, el juzgado de garantía de Coyipulli decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 2 de los 3 detenidos por tráfico ilícito de estupefacientes y tenencia prohibida de arma de fuego y municiones, mientras que la tercera detenida quedó con firma mensual por cultivo de especies vegetales. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y en noticias del exterior, Corea del Norte planea construir al menos 2 navíos de guerra de 5.000 toneladas o más anualmente y equiparlos con armamento nuclear. Desveló durante una ceremonia de puesta en servicio de un destructor el líder norcoreano Kim Jong-un, según informó este miércoles la agencia oficial norcoreana KCNA. El destructor Choi Yong entró al servicio de la Marina norcoreana el martes tras la ceremonia en la ciudad portuaria de Nampo, según la agencia oficial de noticias, un evento en el que Kim subrayó los planes de Pyongyang de construir anualmente 2 buques de igual o mayor tonelaje, incluidos cruceros de 10.000 toneladas. El plan para equipar a la Armada con armamento nuclear avanza según lo planeado, subrayó Kim durante el evento, y destacó que las capacidades marítimas de Pyongyang le permitirán adoptar un papel fuerte y confiable en la disuasión nuclear. El Choi-yong es el primer destructor de 5.000 toneladas en entrar en el servicio activo de la Armada norcoreana, mientras que la embarcación de la misma clase Kang-gyon inició sus pruebas de evaluación a principios de este mes. Un futuro navío de 10.000 toneladas se asemejaría a la clase Arleigh Burke de la Marina estadounidense. El mandatario reafirmó esta semana el desarrollo del arsenal nuclear de Corea del Norte ante lo que calificó como un uso indiscriminado de la fuerza por parte de Estados Unidos, así como por el conflicto en el Medio Oriente. 1:05 a.m. a esta hora 2,3 grados marcan los termómetros en nuestra capital Santiago, el cielo se encuentra despejado, la humedad relativa en el aire alcanza al 64%. Revisamos a esta hora el tiempo para la ciudad de Valdivia, que a esta hora presenta una temperatura que alcanza los 7 grados con nubosidad parcial a esta hora y una humedad relativa en el ambiente que alcanza al 87%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Listen.
El ámbito internacional en el trasnoche de la radio con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Bien, pues ya es la una de la madrugada con 12 minutos. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. Bueno, Estados Unidos e Irán alcanzaron durante estos días un memorando de entendimiento para intentar poner fin a la guerra iniciada, recordemos, el pasado 28 de febrero. El texto contempla el cese de hostilidades. Bueno, aquí lo más importante viene justamente con la reapertura del estrecho de Hormuz, el alivio de sanciones y, bueno, una negociación de 60 días sobre los puntos más sensibles. Eso sí, como les contaba, todavía quedan ahí algunas dudas sobre su aplicación real, sus garantías y, bueno, aquí donde también ha chocado durante los últimos días el rol de actores como Israel, Hezbollah, el Congreso estadounidense y las potencias mediadoras, entre ellas Qatar y Pakistán. Para ello, vamos a analizar respecto a este, no sé si llamarlo acuerdo, memorando, no sé cuál es la condición en estos instantes. Gustavo Poblete, nuestro analista internacional. Gustavo, qué gusto de saludarte, bienvenido.
Hola, bien, bien, bien. ¿Tú cómo has estado?
Muy bien, pues aquí estamos ya comenzando otro momento acá de actualidad. Vamos a mejorar ahí el contacto con Gustavo Poblete para hablar precisamente de este tema. Recordemos, 28 de febrero fue el día en que comenzó este conflicto que colocó a Israel, Estados Unidos e Irán en la palestra y que ha generado naturalmente una situación que ha golpeado incluso hasta la propia economía debido al cierre del estrecho de Hormuz, que a pesar de que es un lugar recóndito, digámoslo así, pero es de un punto económico estratégico muy muy importante para la economía debido al transporte de a la entrada y salida, por supuesto, de petróleo y otros materiales que se ocupan para la economía. Bueno, esto podría tener ya, ojalá, muchos dicen, algún final, algunos quisiera pecar de ingenuo de alguna otra manera, pero no sabemos cómo se presentan estos dimes y diretes, porque usted sabe que, amigo o amiga que está en la sintonía, que el presidente de Estados Unidos siempre nos encontramos con una sorpresa no muy grata, que digamos. Pero bueno, en fin, vamos a partir de manera clara esto, Gustavo, ahora que te escucho ahora fuerte y claro. A propósito de claridad, quiero preguntarte lo siguiente: ¿estamos frente al fin real de la guerra entre Estados Unidos e Irán, o más bien ante una pausa militar, si podemos llamarlo así, para abrir una negociación política?
Yo comparto más lo que tú dices ahora último, eso que tú dices último. Los fines de estos conflictos son largos. A veces duran mucho tiempo, dependen de muchos factores, ¿no? Uh-huh. Pero mira, antes de meternos en el tema planteando.
Uh-huh. Sí, a ver, no, ya vamos a retomar el contacto ahí por teléfono con Gustavo. Vamos a, sí, tranquilo, ahí vamos a retomar ahí el contacto a esta hora con el analista internacional Gustavo Poblete, porque claro, nos está ahí indicando ahí una compartir con un tema en específico, pero justamente lo que nos convoca es el conflicto que se mantiene entre Estados Unidos, bueno, además que se suma Israel, que se suma, por supuesto, Hezbollah a través del Líbano, Israel contra el Líbano, Líbano contra Israel, Estados Unidos contra Irán, Irán contra Estados Unidos, un conflicto que se ha mantenido por lo menos durante estos meses. Y bueno, de alguna u otra forma también es imperativo saber entender en qué está obviamente esta situación, porque bueno, se habla de un memorando de entendimiento en términos diplomáticos, y no sabemos si esto es que si llega a ser tan vinculante de ser un documento de este tipo, si obliga realmente a las partes o depende más de una voluntad política. Recordemos que entre los puntos centrales es que habría 60 días para poder negociar los asuntos de fondo y Además, el acuerdo apunta a detener las operaciones militares y abrir el tránsito, y esto es lo más importante y que alivia de alguna otra manera la economía mundial, el tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz. ¿Y por qué es tan decisivo también para la presión internacional y también para los mercados energéticos? Una guerra que, lamentablemente, también tenemos que ver el lado humano, que ha dejado miles de muertos y efectos económicos globales, incluyendo la presión sobre los precios de la energía, el precio del petróleo, que es el más evidente, y también los precios del comercio marítimo, y en donde además, dicho sea de paso, hay críticas internas de parte de Washington, además de ¿por qué le digo esto? Porque el Senado también votó una resolución para limitar la continuidad de la guerra sin autorización del Congreso. Así que, bueno, vamos a retomar ahí en algunos instantes el contacto. ¿Está listo? ¿Nada? Ya. Vamos a esperar el contacto ahí con Gustavo Poblete. Y bueno, también ver el caso de Irán. O sea, ¿qué es lo que gana en este caso Teherán con este memorando, si obtiene alivio de sanciones, si hay desbloqueo de activos o si hay margen para una reconstrucción económica? Pero también al mismo tiempo recordemos que Irán queda bajo presión producto de su programa nuclear, y que ha sido el punto más importante en el que ha insistido también Estados Unidos en que el país asiático, en este caso, en el país, este país ubicado en el país árabe, empiece a abandonar su programa nuclear. De hecho, según medios como por ejemplo Al Jazeera, parte del contenido conocido del memorando proviene de un relato de un funcionario estadounidense y no de una copia pública completa de parte del documento, lo que genera de alguna otra manera ciertas suspicacias en torno a la transparencia, podemos llamarlo así, de este documento. También hay que ver también en lo que ha ocurrido con Israel, que no es un actor menor en este conflicto. ¿Por qué? Porque de la mano de Estados Unidos decidieron atacar al país islámico. Si bien Israel considera insuficiente el acuerdo, también es un actor que se ha convertido en una especie de país que torpedea militar y políticamente este memorando, que también se conecta con el Líbano y también con Hezbollah. También hay que preguntarse, ¿cuáles son los que países aparecen como ganadores diplomáticos en esta negociación? Recordemos que está Pakistán, y sobre todo Pakistán, que ha sido uno de los principales actores negociadores de este acuerdo, junto con Qatar, Omán, China incluso, y también preguntarle de especial manera, porque ustedes saben que Gustavo Poblete nos ha entregado de manera clara lo que ha ocurrido entre el conflicto entre Rusia y Ucrania. En este primero, ¿cuál es el rol? ¿En qué influye Rusia, por ejemplo, en este escenario? Si le conviene, por ejemplo, una desescalada, o pierde influencia si Irán negocia directamente con Washington. Bueno, son muchas preguntas que nos hacemos en este sentido. Porque, claro, se levanta el levantamiento de sanciones en el lado económico, de activos congelados, de fondos de reconstrucción. Y además, los riesgos que se ven o que se podrían ver para que el acuerdo fracase ante un ataque aislado, o presión de sectores duros, o incumplimientos nucleares, o incidentes también en el mismo estrecho de Hormuz. Y también, ¿por qué no? Analizar cuáles son los efectos para nuestro continente, para América Latina, para Chile, los efectos más concretos de una estabilización o de un nuevo fracaso, sobre todo que lo palpamos en nuestro bolsillo, lamentablemente, con el precio del petróleo. ¿Ya? Bueno, son muchas claves para poder entender los puntos de este memorando entre Estados Unidos e Irán, y los escenarios que se dan para Medio Oriente y, bueno, también para la seguridad global. Gustavo, ¿estás por ahí? A ver si mejoramos ahí el contacto, ¿sí?
Sí, ahora parece que se normalizó la cosa.
Exactamente. Parecía como el estrecho de Hormuz, parecía como el estrecho de Hormuz, como que quiere abrir, sí, quiere cerrar.
Estamos bloqueados,
exactamente. Bueno, Gustavo, querías partir con algo en particular, ¿o no?
Sí, te quería decir, Nicolás, que quería acotar cuatro puntos cortos, uh-huh, antes de meternos a Ani, que tienen que ver con todo el conflicto y que es bueno siempre recordarlo. El primer punto, me voy a remontar a 1982.
¿Ya?
En donde, que yo creo que Israel tiene que hacerse cargo, porque en 1982 Israel crea Hezbollah.
Ah, claro.
Y ocupando el sur del Líbano ya, en 1982. Uh-huh. ¿Ya? Y después ayuda económicamente a Hamas. Y lo fue fortaleciendo a Hamas. ¿Ya? Y esos dos grupos después, bueno, se independizan, se aíslan de Israel directamente y empezaron a ser más poderoso a Irán en la lucha contra mismo Israel. Cuando se crean este tipo de grupos pasa eso, ya vimos lo que le pasó a Estados Unidos con Al Qaeda. Crea ese grupo y después se revela, se transforma en contra y le deja la escoba. Ese es un punto. El segundo punto, que tiene que ver con otra responsabilidad de en este caso de Israel, es que el Servicio de Inteligencia de Israel y Estados Unidos en conjunto, ¿no?, trabajan para esta agresión que le hicieron a Irán. Y ellos trabajaron y actuaron con la estructura que ellos definen como una decapitación rápida.
Claro.
¿Ya? En que decían, ellos entraban, eliminaban unos líderes que ya estaban ubicados y pum, y caía el régimen. Y eso lo calcularon para pocos días. Y en eso también Israel tiene ahí una doble responsabilidad. La información que le entrega la CIA ya es equivocada y la CIA la acepta como correcta, no la chequea, no pasa nada. Ese es un segundo grupo. Ahora, ¿qué le ha significado todo esto a Estados Unidos? Una pérdida de imagen, un debilitamiento ante el mundo. Y específicamente, por ejemplo, se podría nombrar que es un debilitamiento que se antepone ante el conflicto Taiwán-China, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos perdió gran parte de su imagen, poderosa, ¿no? Como una credibilidad técnica. Ese sería. Y el cuarto punto, que no lo tomaron en cuenta tampoco, por no haber hecho un trabajo de chequeo, llamémosle, en terreno, que es que Irán se estuvo preparando durante 40 años, claro, que aprendía para un posible ataque. Y aprendió también del ataque el año pasado, ¿no?, del año 25, que hace Irán, Estados Unidos e Israel. Aprende también cómo lo atacan, dónde lo atacan, y qué hace él. Una de las aprendizajes que yo quiero acotar acá, que es de lo más importante desde el punto de vista iraní, es que la estructura de las Fuerzas Armadas iraní las dividen en unidades semi-autónomas que operan no dependiendo una de otra en un sistema piramidal con un mando centralizado. Entonces, por eso que cuando terminan al Khomeini y a otros líderes, a Irán no le pasa nada.
Ah,
y
claro,
puede responder rápidamente, porque no se debilita nada y actúa. Bueno, quería tocar estos cuatro temas que bien saltados, pero que si uno los une en la cabeza, empieza a entender muchas cosas de las que han pasado. O sea, el hecho de que hayamos llegado con un Irán fortalecido, con un Israel debilitado, porque ya se sabe que depende de Estados Unidos para poder seguir avanzando en sus ataques contra Irán, en un medio, en un contexto ahí en el Golfo Pérsico, donde los demás países que tenían, bases norteamericanas, ya dejaron de apoyarlo desde las bases, además que están casi todas destruidas, pero ya lo van a pensar 2-3 veces cualquier país que tenga una base norteamericana para prestar ayuda. De hecho, ya Italia, España, en la Unión Europea, se negaron a facilitar las bases, que actuaran la aviación norteamericana, por miedo justamente a ser atacados por Irán con un justo derecho desde una carta de las Naciones Unidas. Entonces, te fijas que todo esto es un revuelo para llegar entonces a esos 14 puntos, 14 cláusulas, ¿no?, de este preacuerdo, que no alcanza a conversarse ni a discutirse el otro día como se había quedado, porque Israel, en cierto modo, echa para atrás el encuentro, bombardeando, haciendo unos bombardeos en el Líbano. Claro. Por lo tanto, la misión, el representante de Irán se para y no continúa las conversaciones. Esa sería como la primera parte. La segunda parte, quiero acotar algunos puntos. Tengo aquí seleccionado algunos puntos de ese preacuerdo, de lo que se ha filtrado. Ese preacuerdo tiene 14 puntos. Hay un primer punto que dice el cese permanente e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. Como Israel lo rompe, entonces se rompieron las conversaciones. Otro punto, no están totalmente en línea porque no creo que lleguemos a leer los 14. Otro punto es el levantamiento completo del bloqueo naval en un plazo de 30 días. El cuarto punto acotado es el compromiso de Estados Unidos de retirar sus fuerzas de alrededor de Irán. El séptimo, ahí me salto dos, el séptimo punto dice la necesidad de que Estados Unidos y sus aliados presenten planes de reconstrucción para Irán. Y se habla de un monto de 300 mil millones de dólares. En este punto el presidente Trump ha dicho que no se ha acordado, pero Irán insiste en que eso está en el preacuerdo. Después, en el octavo punto, dice 60 días de negociaciones para llegar a un acuerdo final basado en temas nucleares y el levantamiento completo de sanciones primarias, secundarias de Estados Unidos y resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí, 60 días para hablar sobre lo nuclear, creo que son poco. Cuando el presidente Barack Obama llegó a un acuerdo con Irán, cuando en su presidencia, se demoraron 18 meses en tiempos de paz. Ahora, en tiempos de conflicto y de guerra, no sé cómo será. Capaz que sea la urgencia mayor y se puede hacer en 60 días, pero es difícil. Después, el noveno punto dice reiteración del compromiso de Irán bajo el tratado de no producir más armas nucleares. El onceavo punto dice la liberación de 24 mil millones de dólares de los fondos bloqueados de Irán durante el periodo de negociación final de los 60 días. Y el acuerdo final será aprobado por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el último punto habla de las negociaciones finales que no van a comenzar antes de la liberación de la mitad de los fondos bloqueados de Irán. ¿Por qué he tratado de leer los más puntos posibles que tienen que ver? Porque si uno ve, estos puntos en general son bastante favorables a Irán.
Claro.
Entonces, uno Estados Unidos, incluso en el punto 2, que no lo leí, dice: el compromiso de Estados Unidos de no interferir en los asuntos internos de Irán y respetar la soberanía de la República Islámica de Irán. Hay varios puntos así en los cuales Estados Unidos no hay muestra de ser tan ganador como el presidente Trump lo ha presentado.
O sea, en pocas palabras, Gustavo, Irán sería uno de los principales ganadores junto, si vemos gente que bajo ese concepto, digámoslo así, sería uno de los principales favorecidos junto con también los países mediadores, ¿no? Más que Estados Unidos e Israel, que han atrás, ¿no?
Exacto. Bueno, hay una declaración de un ex agente de la CIA de hace unos días atrás, en que comentaba diciendo que si Israel acepta todo esto, sería el fin de Netanyahu. Entonces, esa frase es bastante decidora. Quiero acotar una cosa: cuando aparecen declaraciones en la prensa de ex agentes de la CIA, en este caso, no son tipo locos que salen hablando cualquier cosa. En general, son personas ex agentes a los cuales se da la misión de que diga algo, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con una cuestión bien seria. Y es cierto, Israel ha salido muy desfavorecido en este segundo, agresión que le hicieron a Irán. Porque la respuesta que hizo Irán a Israel fue muy contundente. Es más, el otro día Israel le bombardea un centro e Irán va y ¡pum! Y le bombardea otro centro mayor. Irán le bombardea el centro de Israel mayor. Entonces ya no tiene esa defensa aérea de la cual se jactaba mucho Israel, y le tenía gran confianza como un elemento de defensa de agresión extranjera.
Exactamente. Claro.
Bueno. Y después, bueno, Estados Unidos está claro, y los países del Golfo que apoyaron también, porque por ejemplo Emiratos Árabes, Unidos, ellos no tienen grandes ejércitos. Ellos no tienen grandes ejércitos, un poco porque se basaban en la ubicación de las bases militares de Estados Unidos, y con eso ellos se sentían seguros. Entonces, y ahora Irán les demuestra que tampoco están seguros, que su aliado, que es Estados Unidos, no entró en una defensa total de ellos. Entonces, hay una situación por hechos concretos de mucha incertidumbre y de mucho debilitamiento en toda la zona, en toda la región del conflicto. Y en ese sentido, Irán puede gustarnos, puede no gustarnos, pero objetivamente Irán es el que mejor fortalecido ha salido.
Claro, de hecho, bueno, Estados Unidos, precisamente uno de los objetivos que uno de los anhelos que estipula el gobierno de Donald Trump es una victoria diplomática, pero sin embargo aquí estamos viendo, y según lo que tú nos cuentas, Gustavo, aquí hay una concesión forzada por el desgaste militar. Y no solamente desgaste militar, sino que también aquí hay una concesión por el desgaste económico y también el desgaste político de Estados Unidos.
Por supuesto, eso que tú acotas, Nicolai, me parece interesante, porque el desgaste político yo lo acoté en términos internacionales como imagen, ¿no?
Claro.
Pero el desgaste político interno en Estados Unidos es tremendo. De hecho, el Senado de norteamericano acaba de votar una recomendación, no sé cómo le llaman ellos, en que debe terminar la guerra con Irán ya.
y eso lo acaba de votar y ganar la postura que estoy planteando, ¿no? Uh-huh, entonces claro. ya está a Donald Trump se le transforma en un problema más bastante más complejo, porque él todo esto también lo hace y lo hacía pensando en las votaciones de medio periodo, ¿no? El de noviembre de este año.
Exactamente. Bueno, Gustavo, bueno, a ver, veamos el rol que pueden jugar quizás organismos como por ejemplo la ONU o la OIEA, que ve todo lo que es el tema nuclear, digamos, a nivel internacional, en la verificación del compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares. ¿Qué rol pueden cumplir ese tipo de organismos frente a ese tema, según tú, Gustavo?
Mira, justamente los 14, dentro de los 14 puntos, yo leí una parte del punto 8, pero ahí se acota el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la dirección de la OIEA van a supervisar los acuerdos en el punto nuclear. Ahora, hay una cosa, Nicolai, a Irán, ese punto que pareciera ser una traba para Irán, no le inquieta, porque Irán lleva más de 10 años siendo supervisado por la Organización Internacional de Energía Atómica, que es la OIEA, que depende, claro, de las Naciones Unidas. Habían inspectores permanentes, supervisando el desarrollo nuclear de Irán, ¿ya? Y Rossi, por ejemplo, que es el director de la OIEA, que es un argentino, okay, y que es candidato competidor a la Secretaría General, candidato de la expresidenta Bachelet.
Ah, claro, se lo digo, no.
Claro. Bueno, él, justamente desde la dirección de la OIEA, estaba permanentemente preocupado de la supervisión del desarrollo nuclear de Irán. Por lo tanto, todo ese tiempo ya hubo una experiencia de ese tipo, y que fue bastante favorable, hasta que el presidente Trump, en el primer periodo, el primer gobierno que tuvo el presidente Trump de 4 años, unilateralmente se retira del acuerdo que había hecho el presidente Obama con Irán. Y ahí empiezan entonces a desarrollarse esta nueva etapa que termina en esta agresión armada. Entonces, yo creo que lo mejor es esa supervisión de la OIEA y una mirada permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Claramente. Bueno, este memorando también, Gustavo, se conecta con el Líbano, con Hezbollah, y al respecto, ¿hasta qué punto el conflicto con Irán ya no puede entenderse solo como una guerra bilateral, sino como una guerra regional con múltiples frentes?
Sí. Bueno, hay, ¿cómo se llama? Hay un
¿A dónde quiere llegar?
Se me fue la. No, es que se me fue por tratar de recordar un nombre, que ¿ya? Soy tan malo para eso, que perdón, ahora me acordé. El canciller o el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, él es partidario, por ejemplo, de separar los conflictos.
Claro.
O sea, que se converse por un lado Estados Unidos-Irán y por otro lado Líbano-Israel. Cuestión que Irán no plantea eso, sino que Irán plantea que las conversaciones tienen que ser toda la región, incluyendo el Líbano. Entonces, bueno, ahí hay otra diferencia que los coloca y que los coloca también en un punto medio complicado, porque se empiezan a desgastar en poder lograr unificar criterios para poder empezar a conversar. Y lo que uno quiere es que ya comiencen a conversar, ¿no? O sea, que la diplomacia se haga real ya. Entonces, pero para eso, claro, como decía, tienen que haber varios acuerdos y que abarcan muchos factores. Y, por ejemplo, también está la discusión y la conversación de lo que, ¿cómo se llama? Trump aceptó las inspecciones nucleares, que se llaman. Bueno, Irán se está oponiendo en este momento a las inspecciones nucleares. Entonces, ahora, un poco retomando lo que estábamos hablando antes sobre lo nuclear, que se me viene a la cabeza también, un poco desordenada la respuesta. Y ya hubo una inspección a la planta nuclear de Irán. Okay. Pero no inspeccionaron las que fueron bombardeadas el año pasado. Entonces ahí queda la duda, porque esas fueron bombardeadas, pero no fueron dañadas, digamos, totalmente. Esas no han sido inspeccionadas, pero las otras sí. Y fueron inspeccionadas por la OIEA. Ese es un aspecto en relación a lo que tú planteaste hace un momento de la parte nuclear.
Claramente. Conversamos esta hora con Gustavo Boleta, analista internacional, respecto al este memorando entre Estados Unidos y Irán, y que abre esta negociación de 60 días y que, digámoslo como en términos así, bueno, acuerdo que lamentablemente ha ido torpedeando en este caso Israel contra el Líbano, en este caso, y sobre todo contra Hezbollah. Hay una pregunta que no quiero dejar de hacerte, porque justamente buena parte de la conversación que hemos sostenido durante este tiempo, Gustavo, ha tenido mucha relación con lo que ha ocurrido entre Rusia y Ucrania. ¿Qué rol juega Rusia en este escenario de memorando entre Estados Unidos e Irán? ¿Le conviene a Rusia una desescalada o hay una pérdida de influencia si Irán negocia directamente con Washington?
Bueno, ahí mi parecer es que a Rusia tiene una doble situación.
A ver.
Por un lado, es lo que yo he estado leyendo y viendo, es una opinión muy personal. Por un lado, a Rusia en rebote le convino esta agresión, porque los valores del petróleo subieron y se alzaron. Por un lado, cosa que hizo ganar mucho dinero a Rusia.
Claro.
Y además, como se cerró Hormuz, entonces muchos países alrededor recurrieron a la compra a Rusia. Entonces, ese es un lado de la parte positiva que le conviene a Rusia. Pero por otro lado, Rusia no le conviene ni le convenía perder un muy buen aliado que es Irán, en la zona del Golfo Pérsico. Entonces, ¿qué hace esta segunda parte de que no le conviene que Irán pierda? Ha hecho que Rusia esté apoyando a Irán bajo cuerda. Estas cosas las sabe todo el mundo, pero son bajo cuerda, porque no es oficial, digamos, ¿no? Con mucha información, sobre todo inteligencia, que le permite entonces a Irán tener ubicados puntos neurálgicos, puntos importantes de Israel, de las bases militares, etcétera, y del manejo del mismo estrecho de Hormuz. Claro. Toda esa información de inteligencia entonces se la ha estado entregando Rusia. Y además Rusia ha seguido comprándole drones a Irán, por lo tanto Irán ha tenido ingresos monetarios que también no son mal vistos en medio de confrontación armada.
Claro.
Entonces, eso es lo que yo pienso de Rusia, así a grosso modo, de en relación al conflicto de Irán.
Claro. Bueno, y a ver, ¿qué tendría que ocurrir, Gustavo? Bueno, aparte de lo bueno de lo que ha pasado, obviamente, este nuevo ataque de Israel contra el Líbano, pero además, aparte de eso, ¿qué tendría que ocurrir durante estos 60 días para que podamos decir que el memorando pasó de ser una pausa táctica a un verdadero acuerdo de paz?
Bueno, lo primero que tendría que ocurrir es que se hicieran las reuniones pactadas. Esto es como cuando uno, no sé, prende la tele y dice, uy, está mala, y es que no la ha enchufado.
Claro.
Primero hay que enchufarla, después hay que prenderla para que funcione. Este es lo mismo. Primero tiene que haber un acuerdo con una fecha, tiene que cumplirse la reunión, no lo que pasó en estos días, ¿ya? Y de ahí entonces recién comenzar las conversaciones. Y las conversaciones, sigo con referencia, son como en el box, ¿no? El primer y segundo round generalmente son de estudio y se tiran un combo y el otro le hace el quite, qué sé yo. El tanteo le llaman la gente del box, ¿no? Claro. Y esto también, las primeras conversaciones van tanteando el terreno. ¿Cuál es el punto donde se piensa que va a ser más duro ceder? ¿Dónde no? Etcétera, etcétera, etcétera. Además que en las conversaciones siempre acotamos estas relaciones, estas conversaciones diplomáticas, se juntan más de un equipo de conversación. Entonces son varios los aspectos que se van tratando de solucionar. Y algunos, como digo, son pero para que todo eso ocurra, como insisto, hay que llegar convencido de que la fecha que se acuerde una reunión se haga. En este caso se había logrado que Estados Unidos, el equipo de Estados Unidos y el equipo de Irán estaban, convencidos, pero Irán había dicho que si Israel rompía este cese al fuego en el Líbano, ellos se retiraban, y así sucedió.
Claro.
Entonces, ahora, eso ha implicado también, Nicolai, un punto que lo tocamos la otra vez, pero que tiene que ver con que acá se ha triangulado el conflicto en relación a que Estados Unidos está en discusión con Irán, Irán está en discusión con Israel, pero nace la discusión o el enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel.
Claro.
Estados Unidos, el presidente Trump ha tratado pésimo al ministro Netanyahu. Pero sí, pésimo, le ha dicho, incluso lo amenazó que se iba a quedar solo, etcétera, etcétera, y que no respondía por él. Entonces, estos finales de conflictos armados, como digo, pasan por una serie de cosas, porque cuando comienza el conflicto, Estados Unidos e Israel eran uno solo contra Irán. Pero a medida que se desarrollan las acciones, se van cambiando las condiciones y se van produciendo divisiones y aparecen otros factores, ¿no?, por el medio, que comienza a complejizar más. La diplomacia tiene que ser capaz de entrar a solucionar estas condiciones que se van dando en el enfrentamiento. Por eso que de repente cuando el presidente Trump decía les doy 30 días, eran absurdos, porque todo el mundo sabe que en 30 días no se va a solucionar lo que él planteaba. Yo creo que hay que en eso ser un poquito más un poquito más oneroso, ¿no? Y empezar a hablar de ciertas de ciertos tiempos que sean más reales.
Claro.
Y ir viendo también de que, porque no solo se puede dictaminar un cese al fuego, sino que las partes tienen que estar convencidas de que eso es lo que se ha acordado. Y en este caso, una de los tres, que es Israel, no está convencido. Bueno, yo leí unas declaraciones del ministro de Defensa de Israel y son, ¿para qué te digo? Son terroríficas.
Claro.
Terroríficas, o sea, entonces uno dice, bueno, acá falta una actitud y un convencimiento de cese al fuego más real en el caso de Israel. En el caso del presidente Trump, eso se ya está establecido. Él está por terminar el conflicto.
Claro.
Porque le conviene que sea ahora. La cantidad, por dos razones bien importantes. Una, por las cifras de miles de millones de dólares que ha gastado en este conflicto, en esta agresión que ha gastado Estados Unidos, y sin lograr ningún objetivo de los planteados. Y el otro aspecto, el segundo aspecto, como decíamos, tiene que ver con la situación política interna, ¿ya? Y hay un tercer aspecto que tiene que ver con la producción de armamento al interior de Estados Unidos, en que quedó, por ejemplo, quedó con un menos del mínimo de misiles Patriot, por ejemplo.
Claro.
Y por otro lado, Zelensky le está pidiendo misiles Patriot porque quiere atacar al interior de Rusia ahora Zelensky, y resulta que Estados Unidos más allá que el presidente Trump quisiera o no, no lo podría abastecer porque no puede.
Justamente.
Entonces, tiene que producir más o menos, se calculan 2.000 misiles Patriot al año para tener la cifra necesaria, y está produciendo 200. Entonces, calculan que de aquí al año 30 Estados Unidos equilibraría su producción de armamento. En fin, todos estos aspectos son los que hay que ver cuando hay un conflicto armado.
Claro, y del cual también queremos, como siempre, agradecerte, Gustavo, por entender justamente las claves de este memorando entre Estados Unidos e Irán, y bueno, también los escenarios que se abren para el Medio Oriente y, por sobre todo, para la seguridad global. Gustavo Poblete, analista internacional, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, por establecer este contacto, y más aún cuando el mundo está en estos momentos en en toma de decisiones, podríamos llamarlo así. Y bueno, atentos obviamente a las próximas horas y a los próximos días, cómo va evolucionando obviamente este memorando, Gustavo. Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, un abrazo, Nicolás, gusto de saludarte y de conversar contigo.
Encantado,
que
pues.
Estés muy bien.
Hasta listo. Otra oportunidad, pues, que estés muy bien. Gracias, Gustavo.
Hasta la próxima. Que estés bien. Chao.
1:55. Ahí estuvimos a Gustavo Poblete en este extenso análisis internacional necesario, naturalmente, para poder entender las claves que hay en torno a este memorando. Previo acuerdo, naturalmente, entre Estados Unidos e Irán y esta negociación de 60 días, pero uno de los beneficios, podemos llamarlo así, ha sido justamente la apertura del estrecho de Hormuz. Claro, Irán por un lado dice que está cerrado, por otro lado Estados Unidos un momento en que dice que estaba abierto, Israel no quiere, como que no está muy 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 entusiasmado, digamos, con este momento. Entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes, así como muy atentos a lo que ocurra con este y otros conflictos alrededor del mundo, y del cual nos aterriza Gustavo Poblete semanalmente aquí en el Trasnoche. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Melipaz, encuéntralo en todas las farmacias del país. Si yo tomara Belipaz, no estaría mencionando rápido esta mención, ¿cierto? Bueno, aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Eléctrica en Vitel Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad vitelenergía.com. Y además, para tu camión o bus, todos están implementos. Precios bajos siempre. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame. Pero que parezca que me estás haciendo daño, amárrame.
Aquí vamos, mamá. Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables de esa vez. Ahúgame, amárrame. ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón.